localidad de Idlib, el último bastión de la oposición en el noroeste de Siria. Un edificio de 5 plantas se ha derrumbado, ahora tan solo hay toneladas de escombros, bloques de cemento, hierros. Los equipos de rescate, mínimos, trabajan en el silencio esperando encontrar a la gente que ha quedado con vida bajo los restos. De repente, se escucha un sonido muy débil. Es Ali, un niño que lleva cerca de 26 horas aguantando como puede. Son los aplausos de las decenas de bomberos y personal experto en rescates tras conseguir sacar con vida a este crío cuyo cuerpo afortunadamente no presentaba lesiones de gravedad. Otro milagro. Algo similar ocurría con Harun, que fue rescatado en la localidad de Hindires, en la provincia de Alepo. Es el momento en el que una persona consigue rescatarle, le da un beso, se emociona después de haber estado excavando y jugándose la vida durante horas para localizar al crío. En Siria hay personas que hacen lo que está en su mano, literalmente con las manos, para poder ayudar. Es el caso de Alejandro León, un misionero salesiano que ha estado en Mediodía Cope.
Ofrecimos inmediatamente la posibilidad de quedarse aquí y al principio fueron solamente 4 o 5 familias, pero con las réplicas que se han sucedido, la gente está teniendo miedo y las casas están todavía continúan a sufrir. Por eso, pues, el número fue creciendo exponencialmente hasta llegar a más de 300 personas anoche.
Se encuentra ayudando en un centro juvenil con familias afectadas. Algunas de ellas han ido durante el día para descubrir si sus hogares han acabado finalmente derrumbándose debido a las réplicas. Están siendo unos días de lluvia, de mucho frío, nieve, y el miedo se hace presente en todo momento.
Hay mucho miedo, hay un pánico general, y obviamente las réplicas del temblor pues no ayudan a crear este gran miedo. Los equipos continúan a trabajar, pero bueno, ya después de haber pasado ya estas 30 horas, pues cada vez las esperanzas de encontrar nueva gente se van apagando, ¿no?
Uno de los epicentros de este terremoto es la localidad de Gaziantep, en Turquía, donde la mayoría de los edificios han colapsado o están muy afectados por las réplicas. Así me contaba Carlos, un profesor argentino también, cómo fue ese momento en el que la tierra empezó a temblar.
Fue un momento bastante feo, como que pensé que estaba en una pesadilla, que tenía un mal sueño. Lo que me despertó fue el ruido de las puertas del armario, que se abrían y se cerraban solas. Eso fue lo que me despertó y prendí la luz y vi cómo las cosas se estaban moviendo. Pensé que era un sueño, no podía imaginar que era realidad.
Las imágenes de los rescates están siendo increíbles mientras ayudan a tener algo de esperanza, pero claro, el tiempo pasa. En Siria, una mujer ha dado a luz sepultada por los escombros. Durante su rescate, varios efectivos de salvamento salían con el bebé en brazos, aún con el cordón umbilical colgando. También en la provincia turca de Hatay aparecía vivo otro niño de tan solo 2 meses de vida. A contrarreloj se trabaja en la zona, mientras que en los hospitales se intensifican las labores para salvar los que llegan con vida. Igor García es el responsable de comunicación de Médicos Sin Fronteras.
Nuestros equipos de Médicos Sin Fronteras han recibido muchos muertos y heridos en los hospitales y centros médicos que apoyamos y en los que trabajamos en el noroeste de Siria. También estamos en contacto con las autoridades sanitarias de Turquía y de Siria para poder evaluar las necesidades y hemos comenzado a distribuir kits de emergencia.
Por ahora son más de 31.000 los heridos tras estos terremotos, mientras que la cifra de fallecidos no deja de aumentar. Por el momento, al menos 7.200 personas habrían muerto entre los dos países. Esta mañana el presidente turco, Tayyip Erdogan, declaraba 3 meses de estado de emergencia en las zonas afectadas por el seísmo.
La situación actual nos obliga a tomar medidas extraordinarias. Declaramos las 10 provincias donde ocurrió el seísmo zonas de desastre y declaramos el estado de emergencia con base en la autoridad que otorga el artículo 119 de la Constitución para que las actividades de búsqueda y rescate y todos los trabajos posteriores puedan realizarse rápidamente.
Hablamos de uno de los terremotos más devastadores de la historia reciente, que han tenido una magnitud entre 7,7 y 7,6, además de numerosas réplicas más leves, pero claro. Un fenómeno denominado triggering, que se produce cuando un seísmo va desencadenando el siguiente y así sucesivamente. Hablamos de una zona en la que la actividad tectónica es muy fuerte. Nos lo contaba en la linterna Luis Cabañas, sismólogo de la Red Sísmica Nacional.
Sí, ahí confluyen la subplaca arábiga, la placa europea y la placa africana. Y entonces los movimientos que tienen ahí son mucho más grandes que en la parte oeste, donde está la península ibérica. Y eso hace que sea una zona de mayor actividad sísmica y de mayor peligrosidad, por tanto. O sea, tanto Turquía como Grecia, toda esa zona del Mediterráneo oriental es lo más peligroso de Europa.
Los trabajos de rescate por parte de voluntarios procedentes de hasta 65 países siguen sobre el terreno. Por eso vamos a hablar de lo que está ocurriendo en ese centro mismo del seísmo, en cómo está la situación y en lo que puede pasar cuando se cumplen la próxima madrugada, 48 horas tras una de las mayores tragedias que se recuerda en la época reciente. En las últimas horas, más de 8.000 personas han sido rescatadas bajo los escombros. Algunas familias se encuentran sin hogar, esperando a saber qué va a pasar con ellos. Mientras esto ocurre, fuera de Turquía y Siria, miles de personas permanecen a la espera de saber cualquier novedad sobre sus familias. Es el caso de María. Es de Sevilla, pero desde hace ya más de 3 años habla con uno de sus grandes amigos a través de WhatsApp. Está allí. Antes vivía en Siria, tuvo que huir junto a sus 2 hijos hasta Turquía debido a la guerra. Ahora se encuentra en una de las zonas más afectadas por el terremoto.
Tengo un amigo allí en Turquía que ha sido afectado por el terremoto y lo están pasando muy mal, porque desde ayer que ocurrió está en la calle con sus niños, tiene 3 niños, él es viudo, es de Siria, se vino con la guerra que hubo allí, se vino a Turquía y ahora pues le está pasando esto.
María nos cuenta que han sido muchas horas intentando ponerse en contacto con él, pero finalmente pudo descubrir que seguía con vida. Ahora se encuentra sin hogar, esperando a que las autoridades les den algo de ayuda. La falta de electricidad, además, está provocando que no pueda ni siquiera hablar con él de manera continua.
Ahora no me puedo comunicar mucho con él porque allí no hay electricidad y la última vez que hablé con él me comentó que se estaba quedando sin batería.
Durante muchas horas la angustia ha llegado a apoderarse de María, que sigue intensamente buscando a otro de sus amigos. A este no le localiza. Se aferra a la esperanza de que no tenga móvil y de que pueda estar sano y salvo.
Bastante angustiada porque, claro, al principio no sabía nada de él ni de los niños. Y tengo otro amigo en otra ciudad también que ha sido bastante afectada. A ese no tengo manera de conectar con él.
Nos vamos hasta otra de las zonas más perjudicadas por este terremoto. Te hablo de la provincia de Alepo, una región que después de ser devastada por la guerra durante más de 10 años, ahora sufre las consecuencias de este terremoto. Allí se encuentra el padre Enrique González, misionero argentino del Instituto del Verbo Encarnado. Padre Enrique, buenas noches.
Buenas noches.
Enrique, si sales a la calle de la puerta de tu casa, de tu parroquia, ahora mismo, ¿qué ves alrededor?
Creo que encuentro, bueno, nuestra zona acá es bastante segura. Si lo que veo de acá, donde yo vivo, en nuestro convento, es una mezquita con su minarete dañado. Es el único daño que veo. Pero si en la otra zona de trabajo, que es un barrio pobre, ahí lo que sí se ve son escombros en la calle, grietas en las casas, gente muy pobre, y mucho trabajo infantil, en las personas, trabajos, ¿cómo se dicen?, de mucha fuerza humana y miseria. Miseria, también mal estado en las calles, barro, contaminación, daño, degradación producida por la guerra, producida por la crisis, por la pobreza, producida por tantos años de daño y ahora el terremoto.
¡Qué horror!
Eso es lo que ahí veo.
¿Qué es lo que más se necesita en este momento? ¿Cuál es la situación ahora mismo, Enrique?
En este momento la situación es propiamente lo que se ve es pánico en la gente. Pánico, falta ciertamente carburante, electricidad, las cosas básicas de higiene, de medicamentos, las necesidades básicas de alimentos, sumado a eso el estado del clima, que es en este momento muy frío, esta noche se esperan 5 bajo cero, teniendo en cuenta que ha llovido la actual semana pasada, entonces un frío húmedo, sin electricidad, sin calefacción, sin medicamentos, la pobre gente enferma, y ni hablar de los que estarán heridos o dañados, la situación es caótica.
¿Estáis notando que va llegando la ayuda humanitaria procedente de distintos países, entre ellos España o el resto de Europa?
Sí, eso sería buenísimo. Supongo que va a ser más fácil que llegue a Turquía. Acá en Siria, no sé, como no tengo noticias de que algo efectivamente haya llegado, pero bueno, que se abra la expectativa y que se hable de esa expectativa o posibilidad ya es bastante fuerte, porque hasta ahora no habíamos quedado muy afuera del, ¿cómo se dice?, de las ayudas extranjeras en Siria después de la guerra. Digamos, a raíz de lo que sucedió después en Ucrania y Rusia, nadie se acordaba de Siria, ¿no? Y la situación es dramática. El 90% de la población ante el terremoto vive en situación de pobreza. Y ahora, con el terremoto, la situación es caótica, dramática. Acá en nuestra casa, estamos el obispado, estamos recibiendo muchos afluentes, como se dice, gente que tiene miedo, pánico de ir a sus casas. Y lo mismo están haciendo las otras iglesias, las otras instituciones.
Enrique, ¿cómo recuerdas esos momentos, esos minutos del temblor hace casi ya 48 horas?
Mire, ¿cómo lo explico? El momento del terremoto puro y duro, que para mí fueron eternos, alrededor de 2 minutos, era imposible pensar en frío. Yo lo que buscaba eran las partes de las columnas de la casa, los sostenes de la casa, y asegurarme ahí y esperar que se venga abajo. Y en ese momento invocaba a la Virgen María. No tenía otra más elemento. Me iba vistiendo, me estaba durmiendo, me iba poniendo el calzado de trabajo, la boina, una buena campera, y pensaba en la casa de los jóvenes, que de estructura es mucho más antigua. Digo, bueno, habrá que ir a ver, a rescatar. A Dios gracias, ninguna de estas casas se dañó, ninguna. Así que cuando fui a la casa de los jóvenes universitarios, estaban todos bien, todos esperando afuera, habían podido descender sin ningún problema. Y bueno, y ahí empezar a organizar lo que podíamos hacer. Mientras tanto, llovía, no digamos baldazos, pero parecía hielo lo que caía.
Una última cuestión, padre. Primero la guerra durante más de 10 años, el terror, los bombazos, el Daesh, no se sabe quién contra quién. Ahora el terremoto. ¿Se puede sufrir más?
La verdad que siempre queda esa pregunta. Siempre queda esa pregunta. Todo puede ser mejor y parece que también todo podría llegar a ser peor. Una cosa que quiero resaltar es la actitud de la gente. Todos, cristianos y musulmanes, dicen y agradecen a Dios. Doy gracias que pude salvarme de esta. Doy gracias a Dios de aquello que Dios me ha dado. La vida, la pertenencia, la posesión de los hijos, la cercanía a gente, la ayuda en el momento necesitado, la cercanía de algún ser querido. Todos en común, la acción propia que sacan es el agradecimiento. Y eso también habla de la fuerza de un pueblo, de elevar la vista.
Enrique González, misionero argentino del Instituto del Verbo Encarnado, cuando pronuncio estas palabras, Me estoy acordando de un par de hermanos tuyos, seguro que buenos amigos, con los que estuve primero en Erbil y luego en Bagdad, con los hermanos Montes. Enrique González, misionero argentino, gracias y suerte. Buenas noches.
A ustedes. Muchas gracias por la cercanía de ustedes. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Adiós. Gracias.
Solo conseguir hablar por teléfono con la zona ya es un milagro. Como te digo, el área de la tragedia allí ocupa miles de profesionales que trabajan para rescatar a las personas que continúan atrapadas bajo los escombros. Cada minuto que pasa es quizás una muerte segura. Para ello están siendo muy importantes los papeles desempeñados por perros especializados como Homero. Es uno de los que forman parte del SAMU, el Servicio de Asistencia Médica de Urgencias, que ya están allí, desplegados. Junto a él, su guía canino, Antonio Mirando.
Tú llegas allí con el perro, le mandas a que busque y él lo que hace es buscar un olor genérico de una persona que teóricamente está enterrada. Entonces, pues esa es la misión suya. Él ladra, el marcaje es suyo ladrando. Él cuando detecta el olor, las partículas que desprende las personas, lo que hace es ladrar. Él marca ladrando en la zona. Porque nosotros trabajamos con él en búsqueda de grandes áreas, de personas desaparecidas en el medio rural.
En Turquía, el gobierno ha informado de que unas 50.000 personas están colaborando en las tareas de rescate y más de 2.700 rescatistas de 65 países han llegado o van camino de las zonas más afectadas. Cada hora que pasa, como digo, es crucial. Allí hay bomberos españoles como Sergio Sánchez.
Llevamos 4 perros homologados método Halcón, que son especializados en personas sepultadas con vida. Cada terremoto es distinto, ¿no? Pero en esta circunstancia en particular se suma que hay una temperatura muy baja, está nevando continuamente, entonces eso la posibilidad de supervivencia es todavía más menor. Si hay posibilidad de localizar a personas con vida, estaremos más tiempos allí y si vemos que ya la posibilidad es ínfima, pues nos regresaremos.
En el caso de su unidad han enviado 4 equipos, están compuestos de un guía, un perro y 3 compañeros de apoyo. Están coordinados con los equipos de Turquía, claro, para extraer a las personas que encuentren.
Si localizamos a una persona con vida, normalmente nosotros no somos las personas que lo extraemos, sino a las entidades locales le decimos dónde ha habido una señalización del perro y ellos son los que extraen a la víctima. Pero si no existiera ese equipo de extracción, nosotros tenemos conocimiento suficiente como para poder extraerlo, pero necesitaríamos, pues claro, también el apoyo del local.
Las labores que están llevando a cabo desde esta misma mañana son cruciales. Trabajan contra reloj para encontrar al mayor número posible de personas, si es posible, claro, con vida. Como siempre, cualquier catástrofe de estas dimensiones está presente la Unidad Militar de Emergencias de España, que ha aterrizado esta tarde en la base militar de Incirlik. Aurelio Soto, capitán de corbeta de esa Unidad Militar de Emergencias. Aurelio, amigo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos, como siempre, imagino que estaréis a tope ya. Oye, hazme una foto. ¿Cómo habéis llegado hasta esa base esta tarde?
Bueno, hemos llegado después de un periplo, puesto que llegamos ayer noche, llegamos al cielo al espacio aéreo de Adana, y sobre las 12:30, pero bueno, tras estar una hora orbitando a la espera de poder aterrizar, pues debido a que el aeropuerto, sobre todo la plataforma, estaba colapsada con diferentes aviones y con la descarga de toda la ayuda que traen esos equipos, pues tuvieron que desviarnos a otro aeropuerto, a unos 700 kilómetros, y esta tarde pues ya nos han dado vía verde para volver para aquí. Esto es normal, sobre todo en un país que ha sufrido una catástrofe como esta, porque al final se saturan y se desbordan los servicios, tanto por las consecuencias de del propio terremoto como por la cantidad de equipos que se despliegan en la zona, lo cual hay que darle al país, que es la final, que tiene que coordinar y organizar los equipos, su tiempo para poder organizarnos.
Lógicamente, coordinar eso tiene que ser un trabajo increíble. ¿Qué vais a hacer allí, Aurelio?
Bueno, pues vamos a hacer pues lo que hemos hecho en otros terremotos como en Ecuador o en Nepal o en México o Haití, pero en esta ocasión en un contexto especialmente duro. Nos estamos desplegando Ahora mismo estamos de camino a Gaziantep, que está a unos 33 kilómetros del epicentro, cerca de la frontera con Siria, que yo creo que conocerás bien la zona. Uh-huh. Y bueno, pues es una ciudad que ha sufrido normalmente las consecuencias. Hay ahí ahora mismo dos equipos de búsqueda y rescate trabajando. Y nada, en cuanto lleguemos, pues nos coordinaremos con ellos. Pues repasaremos un poco lo que llamamos la sectorización para establecer unas zonas de trabajo para cada equipo y luego pues tratar dentro de esa sectorización, en función de la zona que nos toque, pues establecer prioridades, sobre todo para tratar de localizar tantas personas con vida como sea posible.
¿Vais camino de esa zona de Gaziantep, en ese suroeste de Turquía? ¿Qué pensáis que os vais a encontrar? Eso siempre me decís en la unidad militar de emergencias, que lo más importante es preparar la cabeza. Imagino que os vais a encontrar el infierno, Aurelio.
Sí, sí. Bueno, tenemos una idea, porque lo primero que hemos hecho, lo que es lo que hay que hacer cuando llegas, cuando eres un equipo internacional que llegas a otro país, es ir a lo que es el centro de recepción de ayuda, que allí es donde pues se reciben a todos los equipos internacionales, es donde nos dan la información y donde nos asignan la zona de trabajo. Entonces tenemos una idea, además de toda la información que hemos podido ir viendo por redes sociales, los vídeos, la alcaldesa también, que está ofreciendo información sobre el estado de la ciudad, y sabemos que tiene muchos edificios colapsados y hay zonas todavía en las que hay que trabajar. Con lo cual nos vamos a encontrar con un escenario difícil. Nosotros vamos a aportar todas nuestras capacidades, sobre todo de búsqueda y rescate. La búsqueda más técnica que tenemos, pues con las cámaras con pértigas que tenemos para meter entre los escombros, o unos geófonos que son capaces incluso de detectar la respiración de una persona que se puede encontrar inconsciente debajo de los escombros, drones que tenemos también con las mallas anticolisión para meterlas por espacios confinados, y luego también pues nuestro equipo cinegético, nuestros perros de búsqueda, concretamente llevamos tres perros para buscar vivos y uno para buscar muertos, Nico, Choni, Spi y Otan, los cuatro perritos que llevamos, y bueno, pues todo eso lo pondremos a disposición aparte de nuestra experiencia y todo el corazón que llevamos, que somos conscientes de que tenemos en dentro de nuestro corazón todo el cariño y la solidaridad de los españoles.
Claro que sí. Oye, ¿cómo se trabaja con los turcos? Al fin y al cabo estamos en la OTAN también, eso tiene que notarse, ¿no? ¿Qué tal es la coordinación?
Bueno, muy buena. Con los turcos es muy buena. Efectivamente, los turcos ya llevamos muchos años trabajando, sobre todo en el ámbito militar. De hecho, estamos yendo en unos vehículos del Ejército de Tierra, del destacamiento del contingente Patriot que tiene aquí el Ejército de Tierra en Adana para la defensa de la ciudad, y bueno, pues esa pues, es, digamos que subirnos a un tren que ya está en marcha y en el que ya hemos viajado, ¿no? Con lo cual está siendo muy fácil. Y luego con el resto de servicios de emergencia o con los sistemas de protección civil del país, pues también, puesto que nosotros estamos certificados por Naciones Unidas, lo que significa que seguimos unos procedimientos estandarizados al igual que aquellos otros países que están certificados, con lo cual también es pues integrarnos en un dispositivo en el que sabemos que van a trabajar con los mismos procedimientos, incluso con medios muy parecidos a los nuestros.
Y la última, ¿cuántos soldados de la UME estáis allí?
Pues 55, estamos 55 soldados. Está el equipo de intervención de búsqueda y rescate del Batallón 2 de Sevilla, que va a estar apoyado por unos compañeros del Grupo de Emergencias Tecnológicas y Medioambientales, sobre todo para aquellos espacios confinados o espacios de vida en los que pueda haber dudas sobre la calidad del aire. Y luego también pues contamos con el equipo de asesores del cuartel general, que es el que se encarga de coordinar la actuación del dispositivo con las autoridades locales.
Ese cuartel general es para verlo. Parece que es una película de ciencia ficción y son soldados con una bandera de España en el hombro. Aurelio Soto, capitán de corbeta, responsable de comunicación de la Unidad Militar de Emergencias. Como siempre, gracias por estar ahí, amigo. Cuidaos.
Muchas gracias, Ángelia, a toda tu audiencia. Un abrazo desde Turquía.
Un abrazo, Aurelio. Hemos hablado del terremoto que ha devastado Turquía y Siria y que ha dejado miles y miles de muertos incontables por ahora. Los equipos de rescate, entre ellos centenares de españoles, trabajan ya. A contrarreloj, están a punto de empezar para intentar salvar a los miles de personas que luchan segundo a segundo por seguir con vida tras el terremoto.